Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Si cada gota de lluvia no es la misma gota de lluvia de ayer, abre la frente si no quieres ver que el tiempo es algo que no va a volver. Y tiempo es todo lo que vas a tener.
Hay una enfermedad de la que lo desconocíamos todo, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que gracias a Dios ya no suena. Sabemos que cuando a una persona le dicen que padece esta dolencia, que hasta hace poco era prácticamente desconocida, pues tiene una cruel perspectiva, porque es una dolencia neurodegenerativa que provoca la pérdida progresiva del control de los músculos en muy poco tiempo, que además, curiosamente, permite que el paciente normalmente mantenga la capacidad intelectual intacta y que, sin embargo, le hace afrontar una esperanza de vida que apenas oscila entre los 3 y los 5 años, por término medio. Más de 3.700 personas en nuestro país padecen esclerosis lateral amiotrófica y muchísimas mueren en la soledad de su hogar con la indiferencia y el silencio de todos. Pero hay personas que por su fortaleza consiguen saltar la barrera entre lo doméstico y lo público y han ayudado definitivamente a darnos a conocer el ELA. Entre ellas, Francisco Luzón, economista, banquero, que charlaba con nosotros y que junto a su mujer María José y sus hijos creó una fundación que dio visibilidad a la enfermedad.
Ama la vida. Disfruta de ella. Cuídala porque es lo único hermoso que tienes. Y frente al pesimismo de la inteligencia, pon siempre el optimismo de la voluntad. Porque así harás más feliz a los tuyos y te sentirás mejor contigo mismo. Como bien canta el grupo Maná, no te rindas. Siembra unas flores en tu herida.
No te rindas. ¿Cuántas personas escucharon emocionadas estas palabras que a través de su ordenador nos decía Francisco Luzón aquí en COPE y en este programa cuando ya no podía hablar directamente? Era mayo de 2017 cuando las pronunciaba y desgraciadamente nos dejó en febrero, hace pues prácticamente un año, tras siete años de lucha incansable por la vida. María José Arregui es su mujer. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué impresión, ¿verdad? Porque estamos en el mismo estudio donde vinisteis los dos, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente, nos sentamos ahí y lo recuerdo perfectamente.
Todavía con qué ánimo bajo a los estudios en silla de ruedas. Bueno, ¿cómo se expresaba sin poderse expresar?
Sí, además esa fue una habilidad que mantuvo hasta el final de sus días, expresarse sin tener voz.
Impresionante el camino que hicieron juntos, porque la ELA o el ELA es una enfermedad que realmente convierte en enfermos, entre comillas, tanto a quien la padece como a los que están alrededor.
Sí, es una enfermedad tan brutal y es necesario tal necesidad de ayuda y de apoyo en el contexto en el que vive el enfermo que toda la familia, toda la casa adquiere un carácter de excepcionalidad, como si estuviéramos todos pues eso, en un hospital. Todos nos contagiábamos de esa enfermedad.
María José, hace casi un año de su primer aniversario. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú en primer lugar?
Pues estoy muy tranquila, estoy serena, en paz con Dios, con la vida y con la conciencia muy tranquila.
Es muy rica, porque realmente hay quien ante una enfermedad tan grave se quita de en medio. Y María José estuvo ahí los 7 años dando aliento, acompañando. ¿Cómo lo viviste tú?
Pues yo creo que La esencia de mantener estos 7 años una vida más o menos normalizada fue el hacer precisamente de la vida en familia una normalización dentro de las circunstancias que vivíamos, pero conseguimos entre todos llegar a un equilibrio de familia, comidas, cenas, amigos que venían, amigos que iban, amigos nuestros, amigos de Paco, amigos de los chicos y bueno, celebraciones, cumpleaños, navidades, intentar hacer una vida normal de familia.
¿Tú cuándo te enteraste de la gravedad de lo que padecía tu marido? O sea, a Paco le dicen, usted tiene el ELA y a lo mejor te quedaste como yo, que al principio cuando oías el nombre de esto no te decía nada.
Efectivamente, nosotros, tanto Paco como yo, pues nos lo dijeron y dijimos, ¿pero esto qué es? Primero es sorpresa, ¿qué es esto? Y luego ya, claro, empiezas a ver, te van diciendo, te van informando, empiezas a leer. Y bueno, pues es una negación, ¿no? Decir, no puede ser, esto no nos puede estar pasando. Lo que pasa que lamentablemente estaba pasando, luego llega como en cualquier drama humano psicológicamente después de la negación, llega la frustración y después finalmente la aceptación. Y esta última fase, la aceptación, de alguna forma te libera. Porque yo creo que esa aceptación, primero él y luego todos los que estábamos a su lado, fue lo que nos liberó para enfrentar los años siguientes con fortaleza y te diría yo que con la base de decir vamos adelante, vamos todos juntos y hasta donde lleguemos.
Fue precioso veros luchar a la vez. Él, que lo tenía todo, muchas veces lo he dicho, que tenía dinero, porque era un hombre que había tenido éxito, que tenía amor, porque te había conocido a ti, que tenía sus hijos, de repente se encontró en la más dolorosa de las circunstancias. Pero paradójicamente yo creo que siempre lo recordaremos justo por esta etapa de su vida.
Pues me parece también muy justo que sea recordado así, porque esta última etapa de su vida, el desarrollo del proyecto de la Fundación supuso la manifestación de su dimensión humana.
Y porque realmente fue la batalla en la que mayor mérito contrajo, ¿sabes? Porque realmente ha pasado a la historia como uno de los grandes explicadores, divulgadores de lo que era el ELA.
Sí. Yo creo que, sin ánimo de ser soberbios y con humildad, podemos reconocer que desde que Paco salió al escenario sí que la sociedad ha comenzado a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra ELA. Entonces, efectivamente, Paco ha transmitido a la sociedad una dimensión diferente de lo que es la ELA y la ha puesto encima de la mesa.
Alguno de los que nos oye se encuentra en esa circunstancia. Yo mismo lo he tenido bien cerca, ¿no? ¿Tú qué le dirías si acaba de saber que tiene ELA o que alguno de los que ama lo tiene?
Pues si lo tiene él, pues que se agarre a la vida, a las personas que quiere, que las personas que le quieren se agarren a él. Y en esta vida estamos para morir. A cada uno nos tocará en un momento, pero cuando hay un diagnóstico hay que agarrarse a la vida y disfrutar cada minuto.
Sospecho que esta percepción de que la muerte es un hecho presente en la vida, para ti también es ahora nueva, desde que pasaste por esto.
Verdaderamente vivir una situación de esta envergadura te hace reformular tu sentimiento vital de existencia.
¿En qué sentido has cambiado tú tu punto de vista?
Bueno, yo en esencia siempre he sido, tú me conoces, Cristina, soy una persona positiva.
Positiva.
¿No? Incluso en los peores momentos he mantenido ese espíritu, ¿no?, de fuerza.
Pero a lo mejor antes no pensabas en la muerte.
Antes no pensaba en la muerte. Y desde el momento que pasa esto, pues ya empiezas a tener una reflexión constante de lo que tienes a tu lado, ¿no?, que es una muerte inminente.
¿Y cómo lo vives ahora?
Pues aprovechando cada minuto, con mis hijos, con los hijos de Paco, con mis amigos, con mi familia, aprovechando cada minuto de la vida con fortaleza y con determinación.
En el camino de los enfermos de ELA, y Paco lo dijo muchas veces y María José lo ha repetido, hay una circunstancia que determina enormemente la calidad de vida e incluso la posibilidad de supervivencia. alucinantemente, es el dinero.
El factor económico es determinante en la supervivencia de un enfermo de ELA.
¿Habéis establecido alguna relación entre la, digamos, la situación social del enfermo y su supervivencia?
Total, hay una relación directa. O sea, una atención constante, que es la que necesita un enfermo de ELA en los últimos estadios de la enfermedad, puede alargar la vida del enfermo considerablemente. De la misma manera que también alarga la vida del enfermo la proximidad a hospitales con unidades multidisciplinares.
Fijaos qué cosa. Claro, buena parte de la razón de que Paco viviese 7 años estuvo en esta posibilidad que tuvo de procurarse los medios necesarios.
Los medios necesarios en domicilio, porque el enfermo de ELA es un enfermo domiciliario, y luego una buena atención médica, porque felizmente en Madrid tenemos grandes hospitales, como es el caso de La Paz, donde Paco fue atendido, y ahí hay una gran unidad multidisciplinar, y Paco fue muy bien atendido en esa unidad.
Pero una persona a la que se atienda en un pueblo, en un lugar alejado, una persona que no pueda pagarse algún tipo de atención domiciliaria, de ayuda, etcétera, pues tiene una perspectiva atroz.
Atroz, atroz y brutal. Bueno, pues porque yo te pondría el ejemplo que sabemos de varios casos de personas enfermas que viven en un cuarto piso sin ascensor y ya no pueden bajar a la calle nunca más. Y son meses y meses de estar confinados entre cuatro paredes y, claro, 4 pisos sin ascensor, una persona discapacitada en su totalidad, pues es imposible moverlo.
Claro, eso tiene una consecuencia además psíquica brutal.
Absolutamente.
Claro, si tú la perspectiva es permanecer entre 4 paredes hasta que te mueras, es muy diferente que poder salir en una silla motorizada o en algún tipo de silla al exterior, que te dé el sol. Vosotros, por ejemplo, eso lo procurasteis claramente.
Sí, nosotros vivíamos, ahora vivo yo aquí en Madrid, pero vivía en aquel momento, mi casa es un piso. Y entonces en el momento que ya Paco salió del hospital con la traqueostomía hecha, ya alquilamos una casa en las afueras de Madrid con jardín.
Porque un enfermo de ELA tiene que hacer frente a eso, a la paralización total del cuerpo hasta el final, a la pérdida del habla. La vista no lo sé.
No, la vista se no. mantiene. Sí,
se
sí.
mantiene la vista y sí. las funciones intelectuales.
Y las funciones intelectuales, hay una afectación frontotemporal, pero solamente en el 10% de los enfermos. La gran mayoría mantiene hasta el final su conciencia y razonamiento en plenas capacidades.
Y claro, como pierden la capacidad de respirar, al final necesitan una traqueotomía o traqueostomía, que ahora no sé por qué se llama de otra manera, o sea, agujerear la tráquea y permitir que se respire a través de una sonda, y también un alimentación con una sonda a través del estómago.
Así es.
En esas circunstancias vivió Paco hasta el final. ¿Cuánto puede llegar a vivir un enfermo de ELA? Porque los hay que viven mucho.
Es que uno de los grandes desafíos que tienen los científicos básicos a la hora de enfrentar la ELA es que ahí no obedece a patrones estándar. Hay personas que en 5 meses se han ido y otras personas pueden vivir 10, 15 y más años. En la Fundación conocemos a muchos enfermos pues que viven muchos años y otros pues se van muy rápido.
¿Y sabemos si tiene algún componente genético, algún componente...?
Pues también se sabe que hay un gen que determina el desarrollo de la enfermedad, pero que también afecta a muy poca gente. También se estima entre un 5 y un 10% la ELA genética. El resto de ELAs, el 90% restante, es la ELA esporádica, que no se sabe por qué, ni por qué no, ni qué condiciones han podido influir para el desarrollo de la enfermedad.
María José Rey conoce muy bien todo lo que menciona, porque la Fundación Francisco Luzón está ahora en sus manos. Ha sido nombrada presidenta de la Fundación a la muerte de Francisco, de su esposo. ¿Y qué retos tenéis por delante ahora? ¿Qué es lo que fundamentalmente os preocupa?
Bueno, pues nos preocupa la investigación. Es decir, sin olvidarnos de fomentar y de procurar la calidad de vida del enfermo actual, son los que están ahora. Nos preocupa. Pero sobre todo pensamos en el futuro y pensamos que debe invertirse en investigación. Actualmente solamente el 20% de lo que se invierte en investigación básica en ELA son fondos públicos, el resto son fondos privados. La cantidad es muy pequeña, es necesario investigar. O sea, la pata que está tomando más fuerza dentro de nuestra organización es la investigación. La investigación, porque eso es el futuro.
Vamos a hablar de otra persona que también, vamos a hablar de varias personas señeras en esto de ELA. Jordi Sabaté, al que recientemente teníamos en antena, es un chaval de, pues, entre tantos 40, ya no recuerdo, al que sigo diariamente en Twitter, con una energía extraordinaria, y que repite y repite que necesita un montón de ayuda y que está, venga a repetir que la necesita, y lo único que le devuelve el gobierno es eutanasia. Él, que ya tiene la traqueostomía hecha, que se alimenta por la sonda del estómago, necesita todos los días tres cuidadores. ¿Qué necesita básicamente un enfermo de ELA?
Pues un enfermo de ELA que ya está que está en un estadio muy avanzado de la enfermedad necesita cuatro cuidadores que cubran diariamente 8 horas cada uno de ellos, las 24 horas, y luego llega los fines de semana, que también debe estar atendido. Eso es lo básico. Y luego ya a esto se unen pues todo tipo de grúas, sillas, elementos de cuidados, cremas, gasas, la tablet para poder comunicarse, pero sobre todo y lo principal son atenciones 24 horas al día, porque están conectados a un ventilador eléctrico, y de ese ventilador, de esa máquina, depende su subsistencia, o mueren porque deja el ventilador deja de funcionar y paran de respirar. Entonces es un soporte vital
indispensable.
Vamos.
Y de todo esto que hemos descrito, ¿qué parte proporciona la seguridad social?
Nada o mínima. De hecho, en los últimos se aprobó este año la ayuda para la tablet de comunicación, en todas las comunidades autónomas, y en muchas de ellas todavía no se ha implementado la tablet. Es decir, todavía no ha llegado la tablet a los enfermos de ELA. El enfermo de ELA es un enfermo domiciliario que tiene que asumir íntegramente todos sus costes.
Es que es alucinante, porque Jordi Sabaté, por ejemplo, comenta que son familiares suyos los que le están manteniendo. No existe esa providencia. Pero es que pensemos en una persona pobre, pobre de solemnidad y sin apoyo. Bueno, es que muere inmediatamente.
Sí.
Es que es alucinante. Y cuando os referís a los gobiernos y vais a los políticos, ¿qué os dicen?
Bueno, yo creo que la ELA ya se ha situado en la agenda política y socialmente es reconocida, y entonces cuando socialmente se reconocen las cosas, inmediatamente se reconocen políticamente. El sistema es así.
Sí, porque si no, no reciben votos.
Así. Entonces, podemos decir que hay un consenso de todos los grupos parlamentarios, porque en el Senado se habló de la ELA y todos estaban de acuerdo a que los enfermos de ELA debían ser contemplados con una serie de medidas. ¿Qué ocurre? Que en el Senado las cosas, los consensos se alcanzan fácilmente cuando son cosas que pesan, como es el caso que estamos comentando, ¿no? Ahora bien, cuando llega el momento de la aprobación de presupuestos y que haya una ley específica que contemple con números las necesidades de los enfermos de ELA, entonces ya eso ya es otro tema y ya se rechaza.
Claro, esto es dramático, ¿no? Porque realmente hace unos días comentaba Jordi Sabaté que había recibido una visita de un asistente social. Fantástico. Por fin llegan a su casa. ¿Y qué le plantean? La eutanasia. Se desesperó. Pero claro, es un hombre muy fuerte. Imaginad cómo se encuentra una persona que está dependiendo de un respirador, con una vía en el estómago para comer, sin poder hacer otra cosa que comunicarse a través de la tablet, que él hasta hace entrevistas, moviéndolo con los ojos, las señales, y que tiene otro carácter. Pues es que se viene abajo y él dice, estoy pidiendo ayuda y lo que me dan es esto.
Bueno, yo creo que este tema es de importancia capital y como tal así debe ser tratado. Es decir, el Estado y todo lo que envuelve el funcionamiento del Estado debe ser escrupulosamente cuidadoso cuando habla de estos temas. Y debe haber unos protocolos de acción y de actuación. Es decir, no se puede ir a casa de nadie. estés enfermo de una cosa, estés enfermo de otra, proponiendo esto. Quiero decir, esto entra en la esfera privada de cada individuo y de ninguna manera debe haber una interferencia tan directa y además tan falta de delicadeza y tan falta de procedimiento.
Claro, porque no podemos ocultarnos que una persona ayudada por un respirador y que verdaderamente llega un momento que no puede físicamente, ha de ser sedada en el proceso de acercarle a la muerte. Esto es cosa sostenida por la Iglesia, sostenida socialmente, pero llegar a un sujeto que está luchando por su vida, que se encuentra en pie, en yesto, en circunstancias como esa, y proponerle esta cuestión, es una falta de humanidad que verdaderamente clama al cielo. ¿A qué hacemos aquí una llamada para que esto verdaderamente no vuelva a producirse? ¿Qué nos queda por decir en esta entrevista? Que no se nos quede en el tintero, María José.
Pues un deseo. El deseo de que la sanidad, el sistema de salud, acoja a todos los enfermos de ELA, les dé los cuidados necesarios y que ningún enfermo de ELA muera abandonado y que decida por él sus circunstancias económicas.
Es absolutamente urgente, porque se trata, si no, de una circunstancia cruel. El 73% de los enfermos de ELA no recibe logopedia. El 72% que traga mal no recibe asistencia ni información nutricional. El 48%, la mitad, no recibe ninguna forma de fisioterapia. Y 2 de cada 3 pacientes con problemas de habla no puede comunicarse por falta de medios tecnológicos, por falta de dinero. Esto es lo que queremos decir aquí, porque de otro modo, cuando recibas la noticia, te vas a sentir desesperado. Y una sociedad no puede dejar esto así. Como decía Paco, María José, claramente, primero una vida digna y luego una muerte digna. Las cosas por su orden. María José Arregui, qué placer verte tan en pie. Tan vigorosa y seguro que en el orgullo de tu Paco en el cielo que sigue activo aquí gracias a ti.
Ay, muchas gracias por llamarme y estar en vuestra casa, muy amable.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte Aupa, los de Aupa, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a
nada,
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios, como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Alejandro es capaz de tocar cualquier nota con una flauta dulce. Grandó, Alejandro. Alejandro es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado.
El ratito para cuidarte, ¿eh? Porque Cuerpos y Almas, esta sección que llevan la doctora Candela y el doctor Pedro Martínez, está para eso, para que te encuentres mejor y aprendas y sepas cómo prosperar. La doctora Candela, que tiene mucha cara, está de puente. Pero con nosotros sigue nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días, Pedro.
Buenos días. La doctora Candela tiene mucha sabiduría. Está de puente, está descansando.
Es que es de Murcia. Es de Murcia, no perdona una. Tiene, ha crecido en el sol y el cuidado de sí misma.
Y siempre dice, oye, yo tengo que ser consecuente con lo que digo, ¿no? Así que los descansos, igual que el trabajo, hay que administrarlos.
Bueno, hoy ha sugerido el tema de trabajo el propio Pedro. O sea, que nos tiene que explicar qué significa el lema de hoy. Fijaos, la cultura del si quieres, puedes, no es buena.
Tú lo dices, fijaos, ¿no? La cultura del si tú quieres, todo lo puedes, ¿no? Esto viene como consecuencia de que últimamente, pues muchos de los psicólogos que estamos trabajando día a día y codo a codo con el problema psicológico, pues se nos acercan personas que yo no es que vaya a decir que están rebotadas de unas actuaciones de coaching, ¿no? O de autoayuda de libro, ¿no? En donde, bueno, pues nos vienen y lo que nos comentan es: me siento totalmente decepcionado conmigo mismo porque no soy capaz de poner en funcionamiento todas aquellas cosas que me están diciendo estas personas y estos libros, que si las pongo en práctica voy a conseguir paliar, modificar el comportamiento o incluso mejorar mi vida y llegar a tener éxito. La palabra éxito, ¿no? Que es...
¡Ay, madre! ¿Qué es el éxito?
Claro, exactamente. Entonces nos vienen y nosotros, pues con todo el respeto del mundo, porque sí que es verdad que todos estos profesionales cumplen un papel importante y que estos libros también a veces ayudan, lo que les decimos es que muchas veces lo que hay que tener en cuenta es el traje a medida, no el prêt-à-porter, no el modelo psicológico que te plantean otros como una fórmula magistral para conseguir aquello que tú quieres, ¿no? Y siempre con el lema, con el famoso lema de que si no lo haces, si no lo consigues, es porque no lo intentas, es decir, porque no puedes con ello.
Por
o
ejemplo,
porque tú
por crees ejemplo,
que no puedes con ello.
Una forma de hablar que tiene que ser respetuosa contigo misma, que está muy bien contigo mismo. pero que puede ser difícil de implementar. Un pensamiento positivo. ¿Qué más cosas te ofrecen así? Te dicen que tienes que considerar.
Bueno, pero el pensamiento positivo, si te das cuenta, tiene tras de sí tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el pensamiento positivo es como el pensamiento buenista o el pensamiento ese de que te pones al lado del enfrente del espejo y dices, yo voy a poder hoy con todo el día, voy a ser magnífico, magnífica, vamos a ser políticamente correctos, ¿no? Y se va a conseguir, y bueno, voy a conseguir todo aquello que yo me proponga, porque
pues
ese
no,
es el lema.
Pues no, claro. Llega el fin del día y yo tengo que decir que todos los días fracaso.
Claro, porque realmente que te has planteado quizás metas, objetivos que no son realistas, no solamente ya con tu tiempo, el tiempo que tienes físico, sino también con tus aptitudes, tus capacidades. Hay que hablar también de las competencias, ¿eh? Hay que hablar que las personas que no llegan a obtener aquello que ellos desean o que ellos quieren no es porque no lo hayan intentado. Hay variables y hay factores. Factores socioeconómicos, factores culturales, factores incluso personales genéticos, que tienden a que esas personas desarrollen una serie de problemáticas, vamos a decirlo así, que les impiden tener el mismo rendimiento y ejecución que cualquier otra, o que otras, ¿no? Muchas veces a nosotros nos llegan casos, a mí estos casos son los que más descriptivos pueden ser, ¿no? Trastornos por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, ¿no? Y claro, imaginaos que a las familias lo que se les dice es que si ellos, a los padres, que si ellos se lo proponen, van a conseguir que el niño tenga, o el niño, el joven y luego ya el adulto, un comportamiento totalmente adaptado, que incluso se relaciona con la normalidad, otra palabra que también tiene su tela, ¿no? Y claro, pues las personas lo que dicen es, bueno, ya cuando esto no es solamente profesionales, sino en un libro, ¿no? Se compran libros donde te dicen, si sigues estos pasos, vas a conseguirlo, ¿no? Y después te vas dando de frente con una realidad, con una frustración.
Claro,
y es que
luego
no se
es agotador porque es una constante de recaídas, de incapacidades, también de avances, pero una cosa compleja.
De no entender realmente lo que es el problema. Y como no se entiende lo que es el problema, no se llega a percibir también dónde está el límite. Y hay cosas que un cerebro que está afectado por determinadas, comportamientos, características, no quiero llegar a decir psicopatologías, inadaptaciones, me gustaría más decir, ¿no? Pues estos cerebros les cuesta poner en marcha una serie de estrategias que otros pues la pueden hacer y que consiguen cosas, pero que aún así, que es que existen otros factores. Podríamos incluso hablar de algo que a mí no me gusta hablar de ello, pero es la suerte, el azar. En un momento determinado que dicen, es que la suerte se busca, sí, claro que se busca, pero hay cosas que suceden en la vida...
Que acontecen. Que no dependen de ti y que muchas
cambian.
Veces son sencillamente el devenir de circunstancias que no dominas.
Claro, no dominas porque no están dentro de tus posibilidades y ahí es donde está la clave. No están dentro de mis posibilidades y eso sí que condiciona muchísimo el objetivo y sobre todo el éxito. Y lo único que podemos decirles a estas personas es precisamente aprende a entender cómo eres. Aprende a saber qué posibilidades tienes, aprende a definir aquellas metas que tú te puedas plantear de forma realista y después, venga, vamos a ir a por ello, pero siempre evaluando tus posibilidades. Y hay que hablar de la palabra posibilidades que tiene cada persona para realizar y para obtener determinados resultados.
La parte B de tu discurso, esta constatación de que este leitmotiv que nos repitan, si quieres puedes, si quieres puedes, si quieres puedes, no siempre es verdadero o no del todo y desde luego es una fuente de frustración, es que por otro lado pareciera que la voluntad no puede nada, que la libertad de las personas puesta en marcha no puede nada. O sea, hay quien apuesta por esta libertad y dice, mira, una persona que tiene que dejar de beber, una persona que tiene que empezar a trabajar, una persona que tiene que concentrarse en estudiar, una persona que tiene que controlar brotes de mal humor, tiene que esforzarse y tiene que ponerse en marcha. Y si quieres, puedes, es ahí lo que se le propone.
Bueno, pues si esto se explica así, nosotros diríamos, estaríamos de acuerdo, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, pero todo esto que tú acabas de mencionar, si no estás enfrente de la persona y observas primero si quiere, o sea, si tiene esa tendencia o quiere resolver su problema. Después, si es consciente del mismo. porque también cuando acuden estas personas a consulta, pues tú tienes que valorar si son conscientes de lo que es su problema, si tienen conciencia del problema, decimos nosotros. Y a partir de ahí hay que evaluar las actitudes y aptitudes, tanto con C como con P, para explicarles a estas personas lo que es una metodología de actuación por el proceso para ir consiguiendo resultados, ¿no? Y todo esto, claro, si tú se lo das más o menos explicado y le asocias todas estas variables, tienes altas probabilidades de que la persona al menos vaya afrontando su problema y vayamos viendo cómo se van sucediendo las etapas y hasta qué punto se pueden llegar a alcanzar esos objetivos de inicio u otros objetivos que también pueden ser válidos. Pero efectivamente, Cristina, sí, la persona tiene que dar ese paso, tiene que tener ese impulso de decir, venga, voy a por ello, pero voy a por ello con asesoramiento. No voy a por ello muchas veces de forma autodidacta, no teniendo ni contemplando determinados contrapisas, ¿no? O sea, muchas veces algunas cosas que les impiden, ¿no? Es decir, sus propias cualidades y características. Y esto es muy importante.
Quizá también es esta una época en la que las personas estamos muy solas, donde no hay un tejido familiar, social, que ayude en ese camino. Y que además subraye que hay cosas más importantes que el éxito, entendido como el dinero, la fama, el protagonismo, el narcisismo, que al final de la existencia te das cuenta de que los afectos que has labrado, el cariño de los seres queridos, la creación de un hogar, por ejemplo, son cosas muy importantes que no están en primer término en la vida moderna.
Estamos en una época en la que las prioridades han cambiado, es decir, son otras generaciones, que también eso lo tenemos que contemplar, son otros mensajes los que nos da la sociedad, y esto hace también que se generen determinadas necesidades. Esas necesidades que a veces son dirigidas hacia cosas y elementos, situaciones, actividades que no te van a aportar mucho refuerzo, no te van a aportar muchísima sensación de plenitud de lo que estás haciendo te sirve, ¿no? Sino que muchas veces pueden llegar a ser vacías. Estamos en una sociedad y en un momento social en el que hay estructuras que están siendo cuestionadas, como la estructura de la familia, ¿no? Incluso la propia educación no se enseña a los niños y a las personas por las competencias, ¿no? Ni se les enseña a gestionar sus emociones para luego afrontar situaciones complejas también emocionales y psicológicas que se van a dar en todo este proceso, ¿no? Estamos en un momento en el que hay bastante confusión, pero es el momento. Es decir, al fin y al cabo no podemos hacer nada contra este momento. Tenemos solamente que observarlo, ir definiendo aquellos aspectos del mismo que pueden ser complejos para una adaptación del individuo e intentar aportar soluciones prácticas, ¿no? Pero sí, estamos en un momento complejísimo.
El leitmotiv que estamos analizando es si quieres, puedes. Pero hay otro que es... que es la pregunta, si no puedes, ¿qué haces con ello? Porque pareciera que la frustración no se produce, que la aceptación de los límites no merece la pena, que el sufrimiento en definitiva carece de sentido.
Vamos a ver, sí que es cierto que la poca resistencia a la frustración viene como consecuencia de que alguien se plantea, anticipa el fracaso, ¿no? Es decir, de inicio anticipa el fracaso, ¿no? Y por ello, claro, aumenta mucho la probabilidad de que no pueda conseguir las cosas. Nosotros a las personas lo que le tenemos que decir simplemente es que se intenten tranquilizar en este aspecto, ¿eh? Y que intenten conocerse. Es decir, muchas veces tengo mensajes autopunitivos contra mí mismo, fruto también de una serie de mensajes que he ido recibiendo durante todo un tiempo. Esos mensajes me van a hacer o van a aumentar mucho la probabilidad de que yo ni siquiera me esfuerce en ello, ¿no? Y anticipe que voy a fracasar. Esto es lo que hay que realmente enseñarles a las personas, a definir, como comentaba anteriormente, cómo son ellos, cómo es la persona y qué lenguaje interno está utilizando contra él o con él, y dirigirlo hacia metas realistas y racionales. Es decir, la cultura, la palabra es inténtalo, nunca anticipes el fracaso y luego, si no eres capaz de definir tus características, acude a personas que sí que son, a profesionales, que sí que somos capaces de diseccionar todo esto y con su ayuda seguramente conseguirás objetivos que van a ser muy, muy saludables, muy beneficiosos para tu propia autoestima.
Y ojo, no desprecies el fracaso, ¿eh? Porque en mi opinión, yo he aprendido más de los fracasos que de los triunfos.
Los fracasos, siempre decimos, mira, antes he mencionado la actuación por el proceso. El proceso tiene un componente en el que tú analizas qué es lo que estás consiguiendo en función de unos objetivos y de la estrategia que te has montado, ¿no? Entonces, claro, en el proceso puedes ver que no has conseguido realmente lo que querías en esos momentos, ¿no? Ahí el fracaso te ha enseñado que por esa vía hay cosas que no se pueden seguir utilizando. Lejos de meterse mensajes totalmente negativos sobre uno mismo, analizamos esto y ponemos en funcionamiento otra estrategia. Fíjate, Cristina, esto es lo que se entiende como pensamiento positivo, ¿eh? No ese positivismo buenismo,
buenista de ir sonriendo como un tonto
por la vida, ¿no?
Y fingir que todo es ideal.
Claro, es decir, utilizamos estrategias simple y exclusivamente científicas y les enseñamos a las personas que los científicos también fracasan, ¿eh?
Pues este es Pedro Martínez, esto es Cuerpos y Almas y esperemos que te haya ayudado a mejorar verdaderamente en tu existencia. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Carmen, desde aquí un besazo, disfruta.
Que disfrutes, Carmen, de la Constitución, de la Inmaculada Concepción y de todas las fiestas. Me voy a llamar a mi madre,
sabiduría,
que si no luego se enfada.
Sabiduría, además, ¿eh? Music is a world within itself,
with a language we all understand. A ver cómo podemos hablar hoy con ella, porque está en Gredos, en Hoyo Casero, y a ver cómo es la comunicación. Mamá, buenos días. Muy difícil va a ser. ¿Qué tal estáis?
Bien, hemos pasado mucho frío la noche, mucho frío.
Mucho frío, ¿no?
La casa no se calentaba de ninguna manera, ni con chimenea ni con calefacción. Estábamos aquí todos vestidos como esquimales. Y...
¿Ha habido nieve?
No, sí, en las cumbres un poco, pero aquí en el pueblo nada.
Bueno, oye, yo quería, en este fin de semana en el que estábamos hablando del pasaporte COVID y de la necesidad de vacunarse y de que hay 150 millones de europeos que se niegan a vacunarse, hablar de tus amigos en Alemania, que incluso a una edad madura, 70, 80 años, se niegan a vacunarse, porque creo que habéis tenido unas interesantes conversaciones.
Es que es alucinante, porque vamos, te cuentan unas historias que vamos para no dormir, porque luego resulta que no te pueden dar ningún argumento razonable o científico, simplemente niegan la vacuna, y siguen igual, no pueden ir a ningún lado, no pueden salir casi de casa, no pueden andar en un autobús, no pueden ir en ningún ferrocarril, no pueden trasladarse a ningún sitio. Una amiga mía me dice que no se puede comprar unos zapatos porque no pueden, la dejan entrar ya en las zapaterías. Yo es que, y no sé qué pensar.
Pensando en esta amiga, cuyo nombre vamos a ocultar con un tupido velo.
Pues fíjate, pero... ¿y qué haces en la vida? Digo, porque resulta que esta señora es viuda y tiene solo una hija que vive a cierta distancia, porque ella vive casi en la frontera con Dinamarca y la hija vive en Hamburgo. Digo, ¿y qué hacéis? Dice, pues cada uno en su casa. Dice, porque claro, mi hija tampoco se ha vacunado, cosa que me extraña porque es maestra. Es que son cosas rarísimas.
Rarísimas. La señora esta, ¿qué años tiene?
Mi amiga, 80, pero vamos, que es una señora que todavía está cuerda, o sea, que no...
No, está cuerda, es deportista, baila, o sea, está totalmente hidrada. Bueno, pues...
Señora culta, o sea, que tampoco es ninguna ignorante, pero te viene con estas... Ya es que lo duro, porque ya más bien me parece que es ignorante, porque negar todavía a esas alturas las vacunas es totalmente ridículo. Porque en Alemania todos los científicos y los Robert-Koch Institute y todos científicos apoyan la vacuna y dicen que es lo único eficaz.
Pero pues tú fíjate, todo... fíjate, por ejemplo, esta amiga tuya, lo comentaba mi madre conmigo, la vida que lleva. O sea, ya no le dejan entrar en los comercios, no se puede comprar unos zapatos. No puede ir a ver a la hija porque no puede ir ni en tren, ni en autobús, ni nada. No puede ir a ningún espectáculo.
No, no puede ir a ninguna tienda, nada hacen de primera urgencia, que son las tiendas de alimentación.
Sí, sí, todo en virtud de los de las restricciones a los no vacunados y en breve les van a vacunar a la fuerza porque a partir de febrero hay vacunación.
Ahora sí que han hablado en los Lenda que para febrero van a poner la vacuna obligatoria para el personal de los hospitales y las residencias, que ya era hora. Porque a mí me parece alucinante que haya gente todavía trabajando en las residencias si no está vacunado. Supongo que tienen que hacerse un PCR cada vez que entran a trabajar, pero fíjate qué follón que esto significa.
Sí, 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 sí.
Yo no lo entiendo nada. Pero
oye,
bueno.
Y cuenta también eso que dice tu amiga, por último, de la vacuna que se va a poner en el futuro, que también tiene
sí,
lo
sí,
suyo.
Sí, 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 que la están esperando a un laboratorio, que yo el laboratorio sí que lo conozco, porque es conocido, es claro, como muchos otros laboratorios que ya están haciendo vacunas, que dicen que esperan este laboratorio, cuando estos hacen la vacuna, a lo mejor se vacunan.
¿Pero por qué? ¿Por qué está en concreto? Bueno, es la vacuna de Novartis, que hay que decir que, bueno, como tantos laboratorios está desarrollando, ¿por qué les ha dado por esta?
Ah, pues no sé. No sé, dice que un médico conocido suyo les ha dicho que esperen a esta vacuna. Pues no sé, vamos, sí.
Pues así está.
Siete, hija. No
así
sé
está la
siete.
Tercera edad. Menos mal que aquí en España vamos a tener unas Navidades
la
bien distintas.
Es bastante más razonable, pero más razonable. Y además la busta de fondo, la última, la tercera, está protege bastante y también protege contra la contra el nuevo virus que ha mutado un poco esta nueva cepa. También protege, no del todo, pero lo suficiente para que la gente no caiga enfermos hasta morirse.
Bueno,
pero
a ver si convencemos a tus nietos, porque nos juntamos 24 en Nochebuena y por lo menos hay 3 o 4 que siguen negándose a
pues
vacunarse.
¿Qué quieres que yo haga, hija?
Pues les vamos a poner en la terraza, mamá.
En el sótano.
En la terraza, que así se orean.
Sí, sí, sí. O nos ponemos un traje de astronauta.
Un abrazo muy fuerte. Que disfrutéis del fresco.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Sin comprarse los zapatos, la señora querida Paloma Paulete.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
Hola,
estamos?
Laura Rubio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos con los oyentes del día de hoy, que están muy activos. Cristina, hay que decirlo.
Están... Es puente, tienen tiempo, claro.
Efectivamente. Entonces, hoy escuchamos a nuestros oyentes hablar, entre otras cosas, de turismo, sobre si han hecho planes o no durante este puente. Y de momento esto es lo que nos dicen.
Pues nada, la situación de la pandemia, pues estamos aquí. Soy de las que se han quedado en casita.
Mi puente es ir a mi pueblo, que es Algar del Palancia, y volver. No por el COVID, sino por las pagas de viudedad que tenemos, algunas. Donde me iría en estos momentos si pudiera, y me lo pudiera permitir, a ver los pueblos negros de Guadalajara. Esperemos que la lotería nos toque un poquito.
Eso es lo que nos hace falta, que nos toque
Fíjate,
la lotería. A ver si no podemos
ir de
vacaciones.
A veces es peor lo de las pensiones de viudedad, efectivamente.
Sí. Bueno, otros oyentes que nos ya no hablan del COVID, porque es que hay otra pega, este puente.
Yo me iba a ir a Comillas porque nada como un superpuente para aprovecharlo en familia, desconectar, en plan te vas con tu marido, con tu hijo. Pues nada, nos levantamos ayer para empezar a hacer maletas, levantamos al enano, desayunamos y de repente, viendo las noticias, borrasca en el norte, temporal, tormenta, lluvia. Así que nada, nos hemos quedado en Madrid, ¿eh? Una vez más y súper divertido. Oye, por lo menos hace sol.
Ojo, que por cierto, en Madrid acaba de llamarnos un oyente diciendo que el Retiro lo han cerrado por el temporal.
¡Anda!
Yo no sé qué temporal, pero que está todas las puertas cerradas. Cuando yo venía esta mañana no hacía mal día, pero se ve que va a hacer viento o algo.
Pues se conoce, pero
sí.
Bastante aire, me dice Natalia que va a hacer.
Sí,
pero...
pues nos acaba de llamar y ha dicho eso, que está todo el mundo pensando, ¿pero qué ha pasado en el Retiro? ¿Por qué lo cierran? Bueno, pues por si alguien tenía intención de ir hoy, ya sabe que está cerrado.
Servicio.
Información de servicio. Bueno, recordamos, queridos oyentes, que hoy con Sole Mayol vamos a tratar un tema divertidísimo. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado algún desastre en la cocina?
Ah, efectivamente.
Porque seguro que más de uno ha liado alguna en los fogones.
¿Tú, Laura?
Yo, muchas. Sí,
a ver.
Si me pongo a enumerar, se me han pegado los espaguetis a la olla cuando los estaba cociendo, pero más de una vez.
Ajá.
Lo de darle la vuelta a la tortilla, que es por lo que hablamos de esto,
no se
me da del todo mal. Pero ojo que...
Yo lo hago con un plato de ayuda.
Ah, sí, claro.
Ya no.
Hombre, así
a mí lo que me ocurrió es una vez que hice un bollo, me pasé con la levadura y de repente veo que crece. Adoptó el bollo el tamaño íntegro del horno. De tal modo que...
Sí.
Se salían, la sustancia se salía por entre las puertas de fuera, lo que es la tabla esa que... La puerta, ¿no? Y claro, se quemó todo el horno, se quemó todo el bollo. Tenía el tamaño justo del horno. Sí, pensando en vuestras anécdotas.
Bueno, nos lo contáis a través de WhatsApp en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope o en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/CristinaFindeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.